COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? En Galicia faltan familias de acogida para atender a los menores que viven bajo la tutela del Sistema Público de Protección. Así lo advierten desde ACOUGO, la Asociación Gallega de Familias de Acogida, que trabaja desde hace 6 años estrechamente con la Xunta para promover el acogimiento familiar y apoyar a las familias que deciden dar este paso. Mónica Permuy, psicóloga y coordinadora técnica de la entidad, afirma que muchos niños y niñas siguen creciendo en centros de protección. No porque sea lo más adecuado para ellos, sino porque no hay familias disponibles. Los últimos datos oficiales apuntan que en Galicia había más de 2.200 menores atendidos por el sistema de protección. De ellos, 800 vivían en centros residenciales, una cifra que a día de hoy, porque son datos correspondientes al año 2022, podría superar los 840. En cambio, solo unos 1.200 niños están en acogimiento familiar y la mayoría lo hace con familiares directos. Unos 900 casos, mientras que solo 300 viven con familias ajenas. Escuchamos a Mónica Permuy.
Siendo muy parecidas a día de hoy, pues tenían que ver con el déficit que hay de familias acogedoras en nuestro país, no solo a nivel de nuestra comunidad, sino en todo el territorio, ¿no? Pero básicamente hay que hacer una llamada a la sociedad porque se necesitan más familias. O sea, no son suficientes las familias que hay. No podemos, los niños y niñas están muchas veces en los centros de protección, no porque sea lo más conveniente para ellos, no porque sea su derecho, porque la ley recoge su derecho a crecer en familia, sino porque no hay familias. En acogimiento familiar, no, sobre unos 1.200 niños en acogimiento familiar, pero básicamente es un acogimiento familiar mayoritariamente en familia extensa y solo unos 300 en familia ajena.
ACOUGO advierte de que esta falta de familias está ligada a un déficit, entre otras cosas, de recursos y de apoyo institucional. El sistema de protección atiende a miles de menores con recursos que apenas han variado en los últimos años, lo que se traduce en una atención insuficiente. Además, España va por detrás de otros países europeos en el desarrollo de la cultura de acogimiento familiar, donde tradicionalmente ha primado el modelo residencial. Por eso, desde ACOUGO insisten en la necesidad de informar, sensibilizar y crear una verdadera conciencia social sobre la importancia de acoger.
Pues es muy importante recordar que el derecho de estos niños y niñas es a vivir en una familia. No somos muy conscientes de que los niños y niñas, cuando por circunstancias muchas veces que tienen que ver pues con enfermedades, con procesos vitales complicados, los padres y madres no protegen adecuadamente a sus hijos y eso puede pasar. Estos niños y niñas necesitan otro hogar en el que desarrollarse. Necesitamos ser una sociedad comprometida con esto. Los niños y niñas no son un asunto privado de las familias. Los niños y niñas nos competen a toda la sociedad.
Además de promover la cultura del acogimiento, ACOUGO acompaña y asesora a las que ya participan en el programa. Ofrece formación, apoyo psicológico, mediación e incluso una línea de atención directa las 24 horas para resolver incidencias o también crisis.
La labor principal de ACOUGO es crear esa cultura del acogimiento familiar. Estamos realizando una labor de sensibilización concello a concello en Galicia, mucho trabajo con los coles también, un acompañamiento integral a las familias. O sea, nuestro modelo se caracteriza por ofrecer un acompañamiento que contemple todas aquellas cuestiones que las familias necesitan y no están contempladas en los programas tradicionales que están trabajando y que tienen mucho que ver con cuestiones de conciliación, de apoyo a la convivencia familiar, crear espacios de contacto entre las familias.
Con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se va a celebrar el próximo 20 de noviembre, la asociación quiere recordar que todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en una familia y para hacerlo posible, Galicia necesita más hogares dispuestos a abrir sus puertas. Esto es Herrera en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero. Ampliaremos este asunto en los próximos minutos, pero ¿qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues nos acercaremos a la exposición Nada é Fráxil, que puede visitarse desde el pasado viernes en el Centro Torrente Ballester. Es una retrospectiva a uno de los grandes nombres de la pintura gallega contemporánea, Ricardo Segura Torrella, con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento. Hoy contaremos con el comisario de esta exposición, Suso Basterrechea, también artista, profesor y antiguo alumno de Segura Torrella. Mañana se celebra el Día Internacional de las Librerías. En Libroscopio hablaremos hoy con un escritor afincado en Ferrol que mañana presentará su segunda novela aquí, en la ciudad, centrada en los problemas mentales que padece su protagonista, un alter ego de su persona. Estamos hablando de Jordi Cicely y de su segunda novela, El verano que volvió Sereazade. Y la Asociación de Afectados de los Ríos Basteiro y Belelle, Eneda, han expresado su satisfacción después de que Aguas de Galicia anunciase que va a actuar de manera inmediata en el primer azud ubicado en la Ponte de Pename, una obra que comenzará aproximadamente en 15 días, pero todavía quedan algunos temas pendientes que hoy comentaremos con la Asociación de estos Afectados, concretamente con el vicepresidente. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Muy pendientes estamos de esa rueda de prensa del alcalde de Ferrol, que como cada lunes resume los asuntos de los que se ha dado cuenta en esa Junta de Gobierno local. Y también te adelanto que la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro, se reunirá en una hora con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer. Y es que ayer se celebraba la 12ª edición de esta andaina y carrera solidaria Ferrol en Marcha contra el Cáncer, que organiza la delegación española de esta entidad y que ha marcado un hito en la ciudad al reunir a más de 4.500 personas, la cifra más alta en los 12 años de historia. Una marea verde que inundó en la mañana de ayer las calles de Ferrol con asistentes de todas las edades. Y recordemos que los fondos obtenidos se van a destinar a dos áreas clave. Por una parte, la investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar esa tasa de supervivencia del 70% para el año 2030, y también a los servicios gratuitos para mantener la red de apoyo y atención que la asociación ofrece a pacientes, familiares, incluyendo apoyo psicológico, social, nutrición, logopedia y demás asuntos. Y nos vamos al campo porque las gallinas de los municipios de Cariño y Ortegal deberán de estar confinadas a partir de hoy, ante el aumento de riesgo por la evolución de la gripe aviar, tal y como decreta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se considera necesario adoptar medidas como la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre, lo que implica que en estas dos localidades de la comarca del Ortegal las gallinas deben de estar guardadas en espacios cerrados. Cuando no sea posible, el Ministerio indica que la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de estas al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. También se tiene que alimentar a las aves en el interior de las instalaciones. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Vamos a conocer si lloverá o no, o si se mantendrá este tiempo de momento seco. Tenemos una temperatura aproximadamente 16-17 grados, nubes y claros. Los detalles nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badía, Estelús, a comarca de Ferrol, Eumortegal e Betanzos. Continuará o vento do suroeste, pola mañá ceo parcialmente nubrado, con posibilidad de alguna precipitación de tipo intermitente a partir do mediodía, pouca chuvia, verdade, con ceo parcialmente nubrado, mesmo con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus. O vento sopra moderado do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, tranquilidad, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y en los viales de nuestras comarcas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pues es muy importante recordar que el derecho de estos niños y niñas es a vivir en una familia. No somos ni...
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy nos gustaría conocer un poquito más y mejor cómo se lleva a cabo el sistema de protección de menores en Galicia, la situación de niños y niñas y adolescentes tutelados en nuestra comunidad y las propuestas y las opciones que hay de las familias para acoger a estos menores. También los programas y el proceso en general de acogimiento familiar y el papel también que desarrolla ACOGO, esa Asociación Gallega de Familias de Acogida en Desarrollo, constante con las familias en cuanto a asesoramiento, cursos, etcétera. COGO también trabaja muy estrechamente, evidentemente, con la Xunta de Galicia para llevar a cabo este programa. Vamos a charlar con Mónica Permuy, ella es psicóloga y coordinadora del área técnica de esta asociación ACOGO. Mónica, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, una entidad que nace a raíz de las inquietudes, ¿no?, que tienen un grupo de familias involucradas en la defensa de los derechos de los menores de edad que están en el sistema público de protección. ¿Cuáles siguen siendo estas inquietudes de estas familias que se brindan a acoger a estos menores?
Bueno, pues así es. ACOGO nace hace más o menos 6 años por la inquietud de las familias que estaban implicadas en el acogimiento familiar. Y estas inquietudes, que siguen siendo muy parecidas a día de hoy, pues tenían que ver con el déficit que hay de familias acogedoras en nuestro país, no solo a nivel de nuestra comunidad, sino en todo el territorio, ¿no? La ley dice que debemos de garantizar a todos los niños y niñas que están en situación de desprotección prioritariamente un entorno familiar donde desarrollarse, y para eso se necesitan familias acogedoras. Y la realidad es que muchos niños y niñas siguen estando internos en centros de protección porque no hay familias acogedoras disponibles. Entonces, la primera inquietud es que se necesitan más familias, ¿no? Y creemos que para que más familias se acerquen al acogimiento se necesita sobre todo una atención al acogimiento mucho más completa que la que hoy se está proporcionando, que quizás tiene mucho que ver también con falta de recursos en todos los sentidos, ¿no? El sistema de protección sigue atendiendo a muchísimos niños y niñas, mientras que los recursos del sistema de protección se mantienen más o menos estables como hace bastantes años, lo que esto se traduce en un déficit de atención a las familias, en un déficit de atención a los niños y niñas, y esto más o menos es el resumen, ¿no? Podríamos descender a los tipos de dificultades, pero básicamente hay que hacer una llamada a la sociedad porque se necesitan más familias. O sea, no son suficientes las familias que hay. No podemos, los niños y niñas están muchas veces en los centros de protección, no porque sea lo más conveniente para ellos, no porque sea su derecho, porque la ley recoge su derecho a crecer en familia, sino porque no hay familias. Y para que las familias acepten al acogimiento necesitamos que sean consideradas agentes de protección, o sea, que a las familias les reconozca ese papel, que estén formadas y apoyadas convenientemente, y a esto un poco es a lo que se dedica nuestra organización.
Mónica, no sé si podemos hablar de cifras en cuanto al número de menores que están en Galicia tutelados en centros públicos, y más o menos la estimación de las familias también que serían necesarias para acoger, porque a veces, bueno, pues hay hermanos que la norma dice que deberían de ir juntos a estos acogimientos, etcétera. ¿Cuáles son los datos estadísticos?
Bueno, pues si atendemos a los últimos datos publicados por la Administración, en Galicia se atendieron en la estadística se corresponde con el año 2022, con lo cual va a haber bastante diferencia hoy en día, pero para tener unas cifras de referencia, en ese año se atendieron 2.272 niños en el sistema de protección. Estamos hablando de unas 1.784 tutelas y 488 guardas. De esa atención, niños y niñas internos en el acogimiento residencial fueron aproximadamente unos 800 niños. Hoy se calcula que en el acogimiento residencial deben de estar aproximadamente unos 840 niños. Hay 80 centros y hay unas 800 plazas y suelen estar en sobreocupación. Entonces, aproximadamente yo calculo que la cifra hoy será por ahí, por encima de los 800 niños, ¿no? Y en acogimiento familiar se calcula que hay ahora mismo sobre unos 1.200 niños en acogimiento familiar, pero básicamente es un acogimiento familiar mayoritariamente en familia extensa, aproximadamente unos 900, y solo unos 300 en familia ajena. Quiere esto decir que muchos son acogimientos de hecho, o sea, se decide su familia extensa, pues de una forma un poco en automático, ¿no? Sin valorar a lo mejor la opción más adecuada, porque no se dispone de otra familia. Entonces hay más de 800 niños y niñas en el sistema residencial. Algunos deben de estar ahí porque, ojo, quiero decir algo muy importante, es muy necesario el sistema residencial, se necesitan centros de protección.
Pero estos centros de protección existen y lo que ahora mismo no está existiendo en cantidad suficiente son familias acogedoras. Entonces, muchos niños se quedan dentro del sistema residencial porque no hay familias acogedoras donde puedan vivir, ¿no? Entonces, sobre todo en este mes, que es el mes de la infancia, el 20 de noviembre se celebra el Día de los Derechos de la Infancia y el Día del Pijama, que es un día simbólico para reflejar esa necesidad de hogar que tienen los niños y niñas, pues es muy importante recordar que el derecho de estos niños y niñas es a vivir en una familia. No somos muy conscientes de que los niños y niñas, cuando por circunstancias muchas veces que tienen que ver pues con enfermedades, con procesos vitales complicados, los padres y madres no protegen adecuadamente a sus hijos y eso puede pasar. Estos niños y niñas necesitan otro hogar en el que desarrollarse. Necesitamos ser una sociedad comprometida con esto. Los niños y niñas no son un asunto privado de las familias. Los niños y niñas nos competen a toda la sociedad. Entonces tenemos que tener un sentimiento de comunidad, yo creo que más potente y más comprometido, ¿no? Y tenemos que tener, por supuesto, un sistema de protección que a estas familias les ofrezca toda la seguridad y toda la formación, todo el acompañamiento, que cubra todas las necesidades. Porque estos niños y niñas, aunque estén en una familia, no dejan de ser una responsabilidad de nuestro sistema de protección. Quiere esto decir que el sistema de protección tiene que garantizar los recursos necesarios para que estos niños y niñas pues puedan tener acceso a procesos de recuperación terapéutica, puedan tener cubiertos todas las necesidades que tienen cualquier niño y niña que vive en una familia, ¿no? Para lo cual se necesitan también recursos que debe de proveer el sistema público.
Mónica, te quería preguntar también, ¿a qué achacáis que haya pocas familias acogedoras? ¿Y cuáles son también los requisitos que se piden a estas familias y el perfil de aquellos que están dando cobijo a los menores?
Bueno, pues esta es una buena pregunta y hay muchos factores implicados. Quizás hay que tener una mirada histórica. España ha sido un país donde durante muchos años el peso del sistema residencial fue enorme. Vamos con retraso con respecto a Europa. Hubo un desarrollo del sistema residencial y de inversión de recursos en el sistema residencial en detrimento del sistema de acogimiento familiar. El acogimiento familiar llegó mucho más tarde que en otros países europeos y no llegó, creo yo, con los recursos suficientes. Es decir, no vale decir vamos a abrir ahora la mirada y vamos a buscar familias. Para buscar familias se necesita realizar campañas, se necesita informar, se necesita crear una cultura del acogimiento familiar, algo que este país todavía no tiene. Si no generas una cultura de acogimiento familiar, o sea, si las familias, la sociedad no conoce esta medida de protección, no va a llegar a ella. Entonces, llegamos tarde, llegamos con pocos recursos y seguimos con pocos recursos, o sea, se sigue prestando poca atención. Es verdad que ahora mismo nuestro país tiene una estrategia de desinstitucionalización asumida por nuestro país, pero quizás un poco impuesta por Europa, en la que dice, basta ya, o sea, hay que desinstitucionalizar. Hace tiempo que se desinstitucionalizó la enfermedad mental, o sea, se desaparecieron las grandes instituciones psiquiátricas, por ejemplo. Hay una enseñanza también individualizada que desaparece este concepto de institucionalización, pero no damos concebido que este concepto desaparezca en la infancia.
Mónica, para abreviar un poco, porque me quedan dos cuestiones importantes que quiero preguntarte ¿de qué manera vosotros atendéis y asesoráis a estas familias, además de las charlas que hacéis habitualmente por ahí y demás? Pero ¿cuál es la manera de asesorar y atender a las familias que tiene ACOGU?
Quiero decir que ACOGU y además otras organizaciones en Galicia, otras ONGs están trabajando sobre el acogimiento y están trabajando muy bien y tratamos de realizar un trabajo complementario entre todas. La labor principal de ACOGU es crear esa cultura del acogimiento familiar. Estamos realizando una labor de sensibilización concello a concello en Galicia, mucho trabajo con los coles también y un acompañamiento integral a las familias. O sea, nuestro modelo se caracteriza por ofrecer un acompañamiento que contemple todas aquellas cuestiones que las familias necesitan y no están contempladas en los programas tradicionales que están trabajando y que tienen mucho que ver con cuestiones de conciliación, de apoyo a la convivencia familiar, de crear espacios de contacto entre las familias, o sea, un tipo
trabajo de grupo y trabajo más de tipo coach para que las familias puedan compartir sus situaciones y podamos crear soluciones entre ellas, mucha información, asesoramiento continuo, este tipo de trabajo complementario que haga que las familias pues puedan sentirse apoyadas y puedan solucionar las dificultades. ACOGO tiene una línea de contacto directo con las familias 24 horas. O sea.
Mónica, muchísimas gracias. Nos quedamos con todos estos datos, más información en ACOGO, incluso en esas charlas que también realiza por los diferentes ayuntamientos. Muy amable. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah. Pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este lunes 10 de noviembre. Si te acabas de incorporar, te damos la bienvenida a esta sintonía de Herrera en Cope Ferrol. Yo soy Ada Romero y a continuación te desgranamos las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en Cope
Ferrol.
Estar informado.
Además de hablar de esa necesidad de familias de acogida en nuestra comunidad y de todo el conocimiento y asesoramiento que aportan entidades como ACOGO, nuestro compañero Javier García también nos desgrana otras de las noticias importantes de esta jornada, ya que viene del Ayuntamiento de Ferrol. Allí se ha celebrado esa rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local de todos los lunes. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Ada. Pues concretamente el alcalde José Manuel Rey Varela ha dado cuenta de lo que ha dado de sí esa Junta de Gobierno. Entre algunos de los asuntos aprobados, por ejemplo, ha sido la adjudicación para poder llevar a cabo la materialización de ese parque en el antiguo campo de tiro de Catabois. Una inversión de más de 400.000 euros en una parcela que va a superar los 11.000 metros cuadrados y unas obras que van a desarrollarse a lo largo de 6 meses. El alcalde aseguró que esa actuación va a comenzar en este año 2025, pero en este caso esta obra se viene a sumar a los 2.000 metros cuadrados del parque canino que está desarrollando ya la Xunta de Galicia en ese mismo espacio. Destacaba el alcalde de Ferrol que esto lo que va a permitir es que los vecinos de San Pablo, de Catabois y también de Santa Marina van a contar con una nueva zona verde de esparcimiento y que además no solamente para los vecinos de esas parroquias, sino que incluso está seguro que van a llegar también personas de otros puntos, tanto de Ferrol como de la comarca. Otro de los asuntos aprobados hoy en la Junta de Gobierno pues ha sido la adjudicación de las obras para la mejora del Centro Cultural Carballo Calero, en el barrio de O Inferniño. Van a ser algo más de 500.000 euros los destinados a esta actuación, dice el alcalde, que es una actuación largamente demandada por Inferniño para poner en valor ese centro cívico y ese contenedor cultural. Y también, con respecto a otros asuntos, el alcalde ha sido interpelado, le han preguntado para cuándo las obras en la calle de la iglesia. Dice el alcalde de Ferrol que a finales de la próxima semana esa calle volverá a estar completamente libre para la circulación de vehículos una vez que finalicen los trabajos que se están acometiendo según la garantía de la empresa responsable de su materialización. Dice el alcalde de Ferrol que es una arteria importante y que por lo tanto se va a abrir de nuevo al tráfico antes incluso de que llegue la época de Navidad. Otros de los asuntos que han tenido, bueno, que se han desarrollado, que al amparo de esta Junta de Gobierno tiene que ver con, de nuevo, la licitación de obras que ya en su día fueron sacadas a concurso, pero que fue necesario modificar debido a que no se presentaron ninguna empresa, por ejemplo, en lo que es el edificio situado en el barrio de Recimil, en la calle Ares, los números 3 y 4, y también en ese caso en la carretera de Castilla, en el número 8. También se la saca de nuevo a licitación para conseguir que alguna empresa se haga, en este caso, responsable de su actuación. Y lo que se refiere también a la zona rural, pues el aglomerado de una carretera en la zona de Balón por algo más de 60.000 euros. En este caso destacaba el alcalde de Ferrol que es una actuación incluida en el POS de la Diputación de este año 2025, algo que dijo que no era habitual que el Ayuntamiento de Ferrol fuera sacando a concurso, a licitación, obras precisamente que realizaba el que aportaba la financiación, una parte, el 80%, la Diputación de A Coruña, que se hiciera en el propio año. Eso es lo que se refiere a la Junta de Gobierno de esta mañana celebrada en el Ayuntamiento de Ferrol, pero tenemos otras noticias. Por ejemplo, la Junta ya ha finalizado la renovación de los falsos techos que hirieron a un paciente en el Hospital Arquitecto Marcide en Ferrol. En este caso ya se han realizado las obras para poder reponer esos falsos techos que en este caso notaban mucho el paso del tiempo, es en la ala sur y por lo tanto ya han sido pues sustituidos. Y la Asociación de Afectados Basteiro Belelle celebra la eminente retirada del azuz de Pename, en este caso en el Ayuntamiento de Neda, pero también reclaman al Ayuntamiento y más concretamente al Gobierno Municipal que actúen para poder limpiar de maleza todo lo que tiene que ver con el río ante el temor de que las nuevas lluvias puedan suponer también de nuevo inundaciones en las viviendas que están situadas en ambos márgenes. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20 en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora y nosotros charlaremos también con el vicepresidente, concretamente de esta Asociación de Afectados por estos ríos, Basteiro y Belelle, en EDA, a partir de la 1:30 de la tarde. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Benedictina Piñón Méndez, Vita de Agreste, viuda de don Elías da Casanova, falleció en el día de ayer a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Teresa y Serafín, hijos políticos Enrique y Mari Carmen, nietos Zahara, Adrián, David y Martín, nietos políticos, hermanos Maruja, fallecida, Fina, Andrés, Elisa y Remedios, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración, por la el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. El sepelio tiene lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Juan de Oscasás. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Un lunes en el que habitualmente la información viene cargada de todos esos resúmenes de los partidos y encuentros disputados este fin de semana. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la verdad que ha sido un buen fin de semana porque ahora sí que han ganado todos. Bueno, empató el Somozas, pero el resto han ganado todos. Ganó, por orden cronológico, el Parrulo. El viernes jugaba en Santa Coloma de Gramenet, ganó 2-3, se consolida en la parte alta. Ganó también el Basi Ferrol con facilidad, 61-89 en la Seu d'Urgell, se coloca en la zona media de la tabla, y también ganaba en la jornada de ayer el Racing, la jornada del sábado, el Racing 0-2 en el terreno de juego del Alenteiro, lo que costó además la destitución del técnico del equipo urensano. Y también destacar que ganó el Valdetires 3-1, también ganó el Intasa San Sadurniño 3-1 ante el Boiro, con lo cual es líder. Y destacar que además pues hubo una buena noticia en triatlón, porque el triatlón Ferrol pues tiene una competidora como Miriam Casillas, la extremeña, que está luchando ahí por meterse en lo que es las Olimpiadas, las próximas Olimpiadas. Y en esta ocasión ganó una Copa del Mundo, logró la medalla de oro en la que se disputó en San Pedro de la Paz, con lo que, bueno, pues muchos meses después consigue esa victoria internacional para el triatlón Ferrol, la competidora pacense. Destacar que vamos a contar con sonidos de todos estos cosas en el fin de semana, sonidos de Oparrulo, de esa importante victoria en Santa Coloma, también noticias sobre sonidos de Lino López del partido del Basi Ferrol, sonido de David Pérez, porque hay que recordar que Pablo López estaba sancionado, el técnico del Racing, y por lo tanto habló el segundo entrenador, pero un buen fin de semana sin duda, porque el Somozas empató a ceros, que era el único que no ganó, pero sigue sin encajar y sigue segundo a solo un punto de líder Compostela. A las 3:30 todo esto.
Gracias, Santi, te esperamos.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Te recuerdo que en COPE Ferrol estamos buscando aficionados y amantes de la fotografía para participar en nuestro concurso, un certamen en el que buscamos poner en valor la creatividad y el talento de los participantes y las mejores imágenes de nuestras comarcas. El ganador se llevará a ser la portada de ese demandado calendario COPE del año 2026 y también se llevará un vale de 250 euros de compras en joyería Genaro y también en esa galería Sargadelos. Para participar será necesario enviar esas tres imágenes acompañadas del anexo de las bases que tenemos colgado en nuestras redes sociales Facebook y X. El correo electrónico es concursosfotoscope@gmail.com. También tendremos otras 12 fotos seleccionadas para ilustrar cada mes del año. Volvemos a partir de la 1:30 en el mediodía. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.